Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es lunes día 12 de marzo de 2018 y bueno, en el anterior podcast seguro que habéis pensado, vaya, nos ha dejado ahí con la intriga de cómo acaba el podcast. Pues bueno, fue un fallo, por lo visto, y ayer me pasó lo mismo. Quería arreglar este podcast y bueno, el anterior capítulo. Y lo que pasa es que, bueno, como iba al coche y el iPhone estaba con el Bluetooth, ¿vale? No lo puse en modo avión. Entonces, al entrar en el coche, en vez de cogerme el micro de Lightning que tengo del Rode SmartLav Plus, pues me cogió el manos libres del coche. Entonces, me quedé yo ahí hablando y sí que el trozo que había grabado, que todavía no estaba dentro del coche, pues sí que se grabó ese audio, pero al entrar en el coche cambió la conexión, se cortó el podcast y yo pensaba que estaba grabando, ¿no? Un fallo mío también, no mirar el móvil, porque, por ejemplo, con la aplicación esta Hokusai, cuando está grabando, aunque esté la pantalla bloqueada, la parte de arriba donde indica la cobertura Wi-Fi, 3G y todo eso, está en rojo. Eso quiere decir que está grabando correctamente, ¿no? Y otro fallo es que no me llevé los auriculares Bluetooth y entonces no estaba monitorizando si estaba grabando o no, porque cuando estás grabando te estás oyendo a ti mismo, ¿no? Y sabes si el audio es más alto, más bajo, y bueno, para monitorizar el audio, para que quede bien el podcast, ¿no? Pues bueno, el tema ese que se quedó ahí pendiente, que hablaba de por qué no usar versiones enlatadas, ¿no? Sí que va bien, pues por ejemplo, para hacer pruebas o cuando no se tiene muchas nociones de Asterix, pues es una buena forma, ¿no? De empezar a trastear en telefonía IP. Pero digamos que el plan de marcado se nos escapa, porque digamos que FreePBX crea sus macros y no sabemos bien cuando tú haces, por ejemplo, para llamar una extensión, hay que hacer cal, sip, barra y el número de la extensión, ¿no? Esto es lo que hace, ¿no? Pero cuando lo hace FreePBX, en vez de utilizar la aplicación Dial, hace una macro. Vale, entonces hay unas macros ahí que nunca las he entendido y por más que las vea, pues tampoco las entiendo. Y entonces, pues bueno, es una, como digo, pues ensucia bastante el código y también hace que sea más pesado el leer un log, ¿no? Si, en cambio, si tienes el dial plan personalizado y hecho a medida, es mucho más limpio. Pero bueno, como no me acuerdo ahora muy bien cómo quería acabar el podcast, sí que os quiero hablar, por ejemplo, una forma fácil, sencilla y barata de tener dos centralitas conectadas entre sí y sin VPN y sin abrir puertos, ¿vale? Entonces, tenemos dos centralitas, la A y la B, en distintas ciudades, por ejemplo, ¿vale? Barcelona, Madrid, todo lo que queráis poner. Por poner un ejemplo así real, pues Barcelona, Zaragoza. Yo tengo dos troncales de Netelib, una en la centralita A que está en Barcelona, otra en la centralita B que está en Zaragoza. Esas dos troncales están registradas contra el servidor de Netelib. Al yo crear una regla de marcado que es 4 y el nombre de usuario de Netelib, esto permite llamar a la otra centralita, ¿vale? Si nosotros llamamos a la otra centralita, la metemos a través de un IBR y dentro del IBR tenemos la opción de un DISA, entonces lo que estamos haciendo es decir, mira, voy a llamar a la extensión tal y lo único que pasa es que no queda reflejado nuestro caller ID. Es un sacrificio que, al ser gratuito, pues es lo que tenemos que pagar. Si queremos que aparezca nuestro caller ID, pues hay que pagar un número telefónico y llamar como si llamáramos a un número normal y corriente, ¿no? Pero bueno, esto es una opción, por ejemplo, para poder llamar a extensiones remotas. Y es más, si no queremos tener una centralita porque queremos tener solo una extensión remota, os recomiendo configurar la troncal de Netelib en la propia app de Netelib. Te bajas la app, tanto si es de Play Store, o sea, de Google Play o de iOS. Y bueno, configuras tu usuario, tu contraseña, te loginas y aunque no tengas saldo, las llamadas entre usuarios de Netlib es gratuito. Entonces, esto tienes que saber que el otro usuario te diga qué usuario tiene, puede ser que sea de números solo o que sea de letras. Y si es de letras, ¿cómo llamo? Pues lo mismo, pones 4 y si se llama, yo qué sé, Pepe, pues pones 4 Pepe y llamar. Y entonces llama a ese usuario que se llama Pepe. Y ya tenemos. Esto lo voy a encadenar por una cosa muy fácil. Es que en FreePBX tú no puedes darle una extensión que se llame, por ejemplo, comedor, ¿vale? Yo no puedo llamar a una extensión que se llame comedor. ¿Por qué? Porque FreePBX solo entiende extensiones numéricas, ¿vale? Cuando ponemos, por ejemplo, detrás de un número un cuadradillo, él entiende que es una extensión externa. Con externa me refiero a un número de teléfono, ¿vale? Si nosotros ponemos 609, lo que sea detrás, y acabado en una almohadilla, el teléfono lo que va a hacer es decir, ah, vale, esta no está dentro de nuestra centralita, tengo que usar la troncal y llamar a este número de teléfono. Y así sale la llamada, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de las extensiones remotas, pues podemos hacer estas dos formas, utilizando dos troncales de Netlib. Y nos llamamos con ID privada y nos aparecerá Netlib. No sabremos qué usuario nos está llamando. Si pagamos un número telefónico, es bastante económico, unos 28 euros al año. Y entonces sí que podemos llamar, nos aparecerá el caller ID, quién nos está llamando. Si hacemos la llamada a través de un DISA, pues ahí aparece también lo que es el identificador de llamada. Y bueno, ¿por qué no utilizar una VPN? Pues bueno, en su día, yo cuando lo probé, pues la cobertura no es que fuera una maravilla, pero cuando se iba el 3G y volvía, la VPN no se conectaba, entonces no sabía si estaba recibiendo llamadas o no. Es una otra pequeña pega de utilizar una VPN. Yo la VPN, ¿para qué la utilizo? Pues para cuando quiero hacer una llamada desde mi móvil sin mostrar mi móvil, por ejemplo, y que salga por la troncal. Para eso utilizo la VPN y bueno, y para controlar los NASes y todas estas cosas que tengo por ahí. Y entonces, pues bueno, es una forma de acceder rápidamente solo abriendo un puerto en el router y accediendo a todos mis servicios de la red local. Otra cosa que os quería comentar, bueno, espero que haya quedado claro el tema de extensiones remotas, ¿vale? Si no lo tenéis claro, pues bueno, me podéis escribir tanto por Twitter o por el blog o incluso por Skype, porque últimamente todas estas consultas las he recibido por Skype. Y así, y una cosa que me chocó es que, por ejemplo, le dije a una estudiante, contactó conmigo por Skype para el tema este de las extensiones remotas, de cómo poder llamar si no estás dentro de la red local, ¿no? Entonces, la situación más fácil es hacer la que he comentado con las dos troncales de Netlib, y es gratuito todo hacer esto, y no tienes que abrir ningún puerto, ¿no? Si tú lo tienes hospedado en tu casa, pues entonces luego ya tienes que abrir puertos y la cosa ya no es tan segura, porque si abrimos el puerto 5060 veremos la cantidad de ataques que recibe. Incluso te puede llegar a saturar la centralita. Pero bueno, al ser una troncal que va de prepago, pues no va a ir a ningún sitio. El tema de poder utilizar plan de marcados personalizados, ¿los podemos hacer en FreePBX? Claro. Vamos a zip-custom.conf y extension-custom.conf y ahí podemos hacer nuestro plan de marcado directamente y podemos obviar la parte de digamos de lo que es la parte gráfica o la parte web, ¿no? Entonces es una forma también de tener un poco más de control y pasar de pues cómo ejecutar las llamadas, el FreePBX y todas estas cosas. También recomiendo, por ejemplo, podéis trastear así y luego veis los resultados, ¿vale? En FreePBX pues también puedo entrar en consola CLI, que es el cliente de Asterix, y ver las extensiones cómo están, ¿no? y poder acceder, bueno, a ver si hay algún fallo, pues es donde se ve y se puede depurar, porque claro, en FreePBX cuando falla algo, ¿dónde tienes que ir a ver las cosas? Pues te tienes que conectar por SSH, porque si no, no hay manera de saber qué es lo que está pasando en esa centralita. Entonces, como vemos, otra vez la parte, digamos, de terminal gana sobre la gráfica, porque tendremos más control, estaremos más actualizados. Por ejemplo, si utilizamos Debian o CentOS 7 e instalamos un Asterisk, siempre tendremos la versión más actual, la podremos actualizar, podremos incluso trabajar contra una base de datos, cosa que con FreePBX eso está más complicado y ralentiza mucho la centralita, ¿no? Aparte de las grabaciones, que eso ya es que las acribilla del todo. Y bueno, y hoy he estado configurando una centralita, bueno, ya la configuré, pero faltaba el enlace móvil. Y entonces, bueno, yo utilizo el GOIP, ¿vale? Que es un gateway GSM, pero hay otro que se llama Portage MV370. Es un gateway GSM que tiene o uno o dos canales, ¿vale? Para una o dos tarjetas SIM, y permite crear una troncal con FreePBX. Lo he estado instalando, lo que pasa que bueno, el usuario donde como no había llegado todavía a tiempo y no lo pude configurar en mi casa, lo he tenido que hacer a través de TeamViewer, pero entre que a mí no me iba bien el horario, luego cuando le iba bien a él, pues no podía trabajar porque él necesitaba el ordenador. Entonces, bueno, se va a quedar en una cosa de un trabajo nocturno, que ya veremos a ver cómo lo configuro y cómo se acaba la historia. ¿Por qué? Porque este se configura muy parecido al GOIP, pero ahí ya entran en función los contextos. Y entonces en FreePBX, para hacer contextos personalizados, tenemos que ir al SIP customs.conf y al extensions.conf también. Así que, bueno, hasta que no tenga esto configurado, pues las llamadas salientes móviles no salen, ¿no? Así que, bueno, vemos que una vez más, a veces no está todo en la parte gráfica. Tenemos que tener un poco de creatividad y ir a los ficheros de configuración de Asterisk propiamente dicho, porque FreePBX, Elastics, todos son distribuciones de Asterisk, unas más sencillas, otras más complicadas. No es que sea complicado, porque una vez dominas el código de cómo hacer, no necesitas saber programación, pero sí tener una lógica de plan de llamada, de flujo de entrada y de salida, y qué quieres que haga la centralita. Es preguntarte, hace un ring, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A esta extensión o a una cola de llamada o a un IBR? Entonces, todas esas preguntas, cuando las vas respondiendo, te va saliendo tu dial plan. Así que, bueno, lo mejor es apuntárselo en un papel. Incluso hay una aplicación que se llama AST Dial, el AST en referencia a Asterisk, y lo que te hace es, tú dibujas gráficamente las extensiones, cómo entra la llamada y tal, y él te ejecuta. Tú lo haces, dibujas gráficamente, y él te hace un dial plan, que es copiar y pegar en extensions.conf, ¿vale? Ahí se crea el plan de marcado, y en el ship.conf creas las extensiones. Y él te crea esos dos ficheros, los pones en la centralita. Incluso es una aplicación de pago que funciona por Windows, o sea que está bien, y te conectas a la centralita vía... ya lo diré, MSQL, ¿no? O MariaDB, como es ahora. Y una vez hecho esto, pues tú ejecutas el plan de marcado y ya tienes ahí funcionando tu plan de marcado especial, y no has tenido que entrar ni en la web a crear nada. Simplemente con estos dos ficheros, tú en la página web no verás nada, porque todo lo que se teclea en extensions custom y sip.custom no aparece reflejado vía web. Entonces, tú puedes tener una centralita FreePBX que intenten ahí entrar, pero no ven la lógica de cómo funcionan las llamadas salientes. Entonces es bastante interesante. Igual que si tú quieres acabar con los ataques, lo más rápido es que, en vez de que te registres contra una IP, te registres contra un dominio. ¿Por qué contra un dominio? Porque estos programas que hacen Snifers de Asterix y toda esta peña, que bueno, el Simvicius y todos estos programitas maliciosos, pues permiten que hacer ataques a extensiones numéricas, pero nunca van a atacar una extensión que se llame comedor, pizza, restaurante, y entonces es una manera de lidiar con este problema de extensiones numéricas, ¿no? Yo en una de la nube, pues aparte de poner extensiones alfanuméricas, pues también tengo un IP tables y un file to one. El file to one, como es bastante largo para explicar lo que hace y cómo se configura, lo dejaré para otro episodio. Y nada más, siento que se haya cortado el episodio anterior y bueno, no haber recordado todo como quería acabarlo, pero bueno, es otro episodio más y nada, espero que poder grabar los podcasts en movilidad e intentaré que en el coche no grabarlos, porque si no se cortan, o poner el modo avión, que es lo recomendable. Así que nada más, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta el próximo podcast.